Empezamos distinto esta columna de Leo Barisioni contando dónde vio la foto, esta foto de un hombre que no hace el saludo nazi. Me dirán, bueno, no me das mucho dato, pero contá primero dónde viste esta foto por primera vez y después cuando cerremos la columna capaz contamos el por qué esta persona tenía esta foto, ¿no?
Sí, exactamente. Esta fotografía la vi hace un par de años, hace muy poco. La tenía en una remera puesta a Gustavo Parodi. Estábamos en Buenos Aires, estábamos almorzando en un restaurante de pastas. Y él tenía esta remera puesta. Esta remera también es la tapa del disco de su banda, Los Chanchos Salvajes.
O sea, para los buitres tiene su banda.
Los Chanchos Salvajes es un trío que hace esa música bien guitarrea, con guitarras y bien punk. Y es la tapa del disco, de ese disco Los Chanchos Salvajes, que se llama del 2021, es esta foto, y la tenía en la remera, yo no la conocía.
Entonces es curiosidad.
Me contó una historia, es muy, muy, su manera de contar también es muy cálida, muy cándida, y está buenísimo como cuenta, Gustavo. Y es ahí que conocí esta fotografía, que en realidad nos tenemos que trasladar a 1936.
Es una foto tremenda, icónica, y ahí vamos, ¿no? En redes sociales, ustedes como siempre saben, tienen la foto que Leo va a hablar, la foto que Leo comenta, pero ahí vamos con esta foto, nos trasladamos a 1936,
nos trasladamos a Alemania, 1936, vaya década y media, digamos. Obviamente que estamos hablando de Hitler. Y una foto realmente como una foto que es una foto de protesta, ¿no? O sea, para mí las fotos como más icónicas de protesta, habíamos hecho en las columnas también la fotografía del el Black Power en los Juegos Olímpicos de México, de Tommy Smith y John Carlos, dos atletas de raza negra que ganaron los 200 metros, que levantan su puño y tienen un montón de símbolos de protesta racial, y que eso le costó realmente no solo ser expulsados de la Villa Olímpica, sino también un montón de consecuencias de la vida personal. O también el famoso hombre del tanque en la plaza de Tiananmen de 1989, en donde tanques aniquilaron a esos estudiantes y un hombre detiene como a 5, 6 o 10 tanques, ¿no? Entonces, acá estamos ante una fotografía de protesta. Voy a describir la fotografía. Es una fotografía horizontal, una fotografía blanco y negro, una fotografía que yo empecé a contar. Es como que fotografiaras una tribuna que está escuchando un discurso, en ese caso de Hitler, pero como fotografiaras una tribuna, hay como 350 personas, ¿no? O sea, se ven todas las personas, una tribuna, una foto de la tribuna, completo el cuadro horizontal. Todas, absolutamente todas, están haciendo con el brazo extendido y la mano extendida. O sea, que están haciendo el saludo nazi. Todas, diría, todas no. Salvo una persona que está en la parte superior derecha, en el cuadro de la fotografía, que está de brazos cruzados. Esa persona es la única persona en la fotografía que no hace la señal del saludo nazi. Y entonces nos trasladamos al 13 de junio exactamente de 1936, porque ahí Hitler estaba visitando la empresa alemana constructora de barcos Blohm & Voss, perdón la pronunciación, pero en alemán. Era en Hamburgo, y estaba haciendo el bautismo de un buque nuevo para la armada alemana, ¿no? Hitler estaba ahí, estaba presente, Hitler estaba realizando sus discursos, y todos esos obreros de navales habían, yo siempre pienso, ¿no? O sea, sí, algunos por convicción estaban ahí, otros obligados, otros por miedo, pero estaban todos ahí, y hay algo que no se ve en la fotografía, obviamente, porque no tiene sonido, que en el momento estaban haciendo ese horroroso Heil Hitler, ¿no? Todos, sí, obviamente, menos uno, como dije, que permaneció de brazos cruzados. Su nombre, August Lammesa, un obrero alemán nacido en 1910, que trabajaba hacía unos años en esta empresa Blohm & Voss. En 1931, Lammesa, este hombre, se había afiliado al partido nazi. Decían que no era por convicción, sino que simplemente era para conseguir trabajo.
Bueno, parece, ¿no? Porque no hizo el saludo cuando vino Hitler. Sí.
Como que esa era un poco un requisito esencial para conseguir este trabajo. En 1933, como mucha gente, conoce a una mujer, se enamoran los dos. Su nombre, Irma Eckler, esta mujer era una mujer judía. Y ya enseguida, ya en 1935, un par de años después, ya era una pareja establecida, ¿no? Ellos quisieron casarse, Pero en realidad no los dejaron casarse porque las leyes de Núremberg lo impedían. En 1935, entre otras muchísimas cosas, estas leyes decían que revocaban la ciudadanía alemana a los judíos y prohibían que se casasen o mantuviesen relaciones sexuales con personas de sangre alemana o afín, ¿no? Ese mismo año, en el 35, les nació la primera hija, que la llamaron Ingrid. Y bueno, obviamente que el Estado alemán, en ese momento, al enterarse de que su unión con una mujer judía, el nacimiento de su hija también, al poco tiempo este obrero, este Landmesser, fue expulsado del partido nazi, ¿no? Y este es en 1936 que ocurre el bautismo de este barco. Como dijimos, que estaba Hitler presente dando el discurso, asisten todos los obreros del astillero. Yo me puse a contar, son cerca de más de 300 personas que están realizando este saludo nazi, y se toma esta fotografía, ¿no? Solo lo que ven la gente de los alemanes, el Estado alemán, lo que ve es que ven, bueno, están todos saliendo, epa, y acá que hay uno que está de brazos cruzados. ¿Quién es?
Se sujetó claro de rebeldía, de no hacer lo que hacen todas las otras personas.
Ahí va,
¿no?
Exactamente. Lo identifican, llegan a que es Angus Landmesser, y de alguna manera esta fotografía sí pasa a tener un certificado de función directa para él, ¿no? Lo persiguen. Él en 1937 intenta huir de Alemania hacia Dinamarca junto con su familia, lo atrapan en la frontera y es acusado de deshonrar a la raza y de infamia racial, ¿no? Puse hincapié en estas dos cositas, sobre todo infamia racial. Al año lo liberan porque logran demostrar, entre otras cosas logran demostrar, no solo por eso, pero que su mujer tenía un abuelo ario y que su padrastro también era ario, o sea que logran demostrar. Entonces dice, bueno, está, lo liberan, pero le ponen una condición: tenés que romper el vínculo con tu familia, tenés que romper el vínculo con tu pareja, con tu mujer, ¿no? Obviamente que Angus Landmesser no hace caso a eso, vuelve con su familia. A todo esto le había nacido su segunda hija, que la llamaron Irene. Las dos hijas es importante, sobre todo Irene es importante posteriormente para cerrar esta historia. Y la familia está junta muy pocos meses, muy poco tiempo, y hay en Google, se puede buscar, hay una sola foto de la familia entera, ¿no? O sea, hay una sola foto que se sacan, hay una cascadita, como parece un domingo, ¿no? Que vas de paseo de cascada, están los cuatro posando, como muy, pasa a ser muy triste esa fotografía de familia. Pero claro, la Gestapo se entera, epa, mirá que volvió con su mujer y nosotros le habíamos prohibido. Entonces lo vuelven a apresar, lo vuelven a atrapar y lo envían 3 años al campo de concentración de Bergemor. Lo envían 3 años, pero también a la Gestapo atrapa a su mujer y la llevan a otro campo de concentración. Ahí, obviamente, Irma Eckler es asesinada en la cámara de gas, y las dos hijas, Ingrid e Irene, que es la más chica, fueron llevadas a diferentes orfanatos. Hay muy pocos datos de ellas, pero tratando, encontré una entrevista que le hacen a Irene hace como 12 años y dice... con respecto a su familia, ¿no? Fue particularmente duro cuando mi madre quedó embarazada por segunda vez. Antes de que yo naciera, mi padre fue detenido por el delito de infamia racial. Y agrega, y se refiere a su madre, a ella se la llevaron cuando yo tenía 11 meses. La Gestapo la arrestó y la llevó a un campo de concentración. En 1941 lo liberan a Angus Landmesser, pero en realidad nunca le dijeron ni dónde estaban sus hijas ni tampoco que habían matado en las cámaras de gas a su mujer, ¿no? Fue liberado, pero al poco tiempo enseguida fue llevado al frente de la guerra, y en 1944 fue declarado desaparecido en combate, y ya en 1949, ya la guerra había terminado, confirmaron, lo dieron por muerto.
Estamos, ¿no?, en 1949 con las hijas llevadas a diferentes lugares, orfanatos, otras familias, lo que sea, la madre muerta, el padre que sale de un campo de prisión, concentración, y lo envían al frente de guerra de los apresores, ¿no? Y bueno, está declarado como muerto. Y después pasa mucho tiempo hasta que esta historia sale a luz. Esta historia y esta foto de la que vos hablás permaneció mucho tiempo oculta.
Muchísimo, muchísimo tiempo. Pasan muchas décadas para que, sobre todo, Irene decida empezar a decir, a ver, ¿de dónde vine? ¿Cómo fue mi historia? ¿No? O sea, y nos tenemos que trasladar a fines de los 80, en realidad, que ya empezó toda esa investigación. el punto final es 1998, donde saca un libro, ¿no? Porque ella en los 80 empieza, Irene, la hija menor, empieza a investigar sobre como su pasado, ¿no? O sea, sí, comienza a informarse, a tener pistas, viajó a Hamburgo porque había familia sobreviviente ahí, a charlar con la gente, buscó a su hermana. Pero el clic fue cuando encontró su expediente de tutela. Entonces ahí empieza a reconstruir, fue como realmente toda una guía para reconstruir su historia, y comienza a escribirla, esa historia, y en 1998 publica un libro que se puede conseguir por Mercado Libre, por donde sea, porque yo vi, está a 400 pesos, creo que sale, que en 1998 lo saca, Irene saca el libro que se llama Una familia destrozada por el Rassenschande, se refiere justamente a Rassenschande, es la infamia o la desgracia, o sea, racial.
Por lo que le hicieron problemas a su padre en primera
Exacto.
instancia.
El título es Una familia destrozada por el Rassenschande, y el, como el subtítulo ahí, Persecución política en el Tercer Reich. De hecho, el nombre es Irene Eckler, ¿no? Eso lo vamos a ver también porque en realidad es cortito, ¿no? Pero ella lleva el apellido de su madre. Porque lo que pasa es que ella nunca fue criada por un familiar. Sí, su hermana Ingrid, que después de varios orfanatos, Ingrid la colocan en lo de la abuela materna. Ella pasa por diferentes orfanatos y después pasa por diferentes familias que la adoptan. Entonces ella queda con el apellido de su madre. Ingrid toma el apellido de su padre. Y es dentro de toda esta investigación, el libro lo sacó en el 98, esa sigue, pero esta foto pasa también muchísimo tiempo, pasa como una década más hasta que sale a la luz esta fotografía, cerca de 2010, 2012, por ahí, esta fotografía empieza a circular porque le llega a Irene a través, es rarísimo cómo llega, ¿no? Porque es a través de una página como de Facebook japonesa, recordemos que en 2009 empieza, 2010 empieza Facebook, empieza esa cuestión de ida y vuelta de imágenes, de fotos, de información, que esta página japonesa había sido de Facebook creada para ayudar a las víctimas del terremoto de 2011, supongo que en esa cuestión de reconocimiento de gente o algo, aparece esa foto, ella identifica a su padre.
Sí, es insólito.
Ahí reconoce al padre, cierra su historia y todo lo que ella investigó se cierra justamente con esa foto y con ese no saludo, con ese acto de rebeldía, con ese acto de protesta, el no ir, de ir contra corriente.
O sea, ella casi, vamos a calcular, nació en el 30 y pico, allá por el 2011,
sí.
¿No es cierto? Cerca de los 80 años más o menos, encuentra la foto,
encuentra
que cierra la historia de su padre,
que
¿no?
Cierra la
de
historia.
Su familia, sí. En realidad.
Y que la cierra con profundo sentido en ese contraste de su padre con la multitud, ¿no?
Sí, tal cual. O sea, antes había reconstruido su historia, pero esa foto, y aparte también estamos hablando de, estuvo muy poco la familia, conserva muy pocas fotos.
Sí, no hubo familia, de hecho su hermana llevada por otro lado, paralelo, una vida también a reconstruir ya con 80 años.
Con 80 años.
De Irene y de su hermana.
Pero que también está bueno dar cierres también, por más que te quede, aunque sea 5, 10 o 2 años de vida. Y con respecto a esto, y con esto cerramos la columna, en un documental también de más o menos de ese año, de hace como 10, 12 años, Erika, la que escribió el libro, la hija menor, dice con respecto a sus padres, de ellos solo me quedan algunas fotografías. Yo habría tenido una madre cariñosa y también habría tenido un padre cariñoso.
Tema elegido de Parodi, de su banda y del disco que tiene en la tapa este disco.
Sí, del disco Los Chanchos Salvajes de 2021 que tiene en la tapa este disco. Esta foto, perdón.
La primera vez que lo viste fue una remera de Parodi en la tapa del disco de Parodi.
Hace dos años conversando y ayer lo llamé para ver un poco esa cuestión, por qué esa tapa, por qué esa foto. Y él, de alguna manera, lo voy a citar de alguna manera esto, él toca muchas veces con una remera con esta fotografía. Entonces él me decía que cómo se puede llevar a la gente como rebaño con toda la propaganda a favor, ¿no? Entonces, qué más, qué fácil es manejar a la gente, y lo asocia directamente, él me dijo, como es una respuesta, y yo le agrego una protesta de parte de Parodi a cómo se manejó todo lo del COVID acá, ¿no? Cómo claro. La gente podía llevar, ser llevada como rebaño, como decía él, con propaganda, a fuerza de propaganda. Y agrego yo, ¿no?
Agarró una foto icónica, un momento icónico, no tenía que ver la historia, pero sí la rebeldía de alguien, rebeldía, ¿no? Que no era llevado por el rebaño.
Sí, y qué difícil también, si nos ponemos, es ser Agus Landeser, ¿no? Y permanecer de brazos cruzados mientras toda la gente está haciendo el saludo nazi.
No toquen nada.